comenzar. Mi nombre es, soy Antonio Guerra, soy jefe de estudios de primero y segundo de la ESO. Y bueno, pues la conferencia de hoy va a ser a cargo de Diego Cazzola, que es el psicólogo orientador del centro. Es padre de familia y bueno, ha participado en numerosas conferencias, también en tertulias en radios, en cadenas de radio. Y bueno, hoy nos va a tratar el tema del estudio y la planificación de los alumnos para que progresen adecuadamente en académicamente. Entonces, sin más dilación, le voy a ceder la palabra.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues lo primero me gustaría saber quién es, está aquí por primera vez, que nunca me ha escuchado. Así que son bastantes. Por lo tanto, imagino que estos son los de primero, ¿verdad? Los de segundo. Los de segundo. Y de estos, la mayoría me conocéis. ¿Quién me conoce? Bien. Fenomenal. Estupendo. Bueno, pues entonces, veréis, hoy vamos a... La idea es que cada año voy turnando unos aspectos, porque si no sería muy largo tratar todos los temas. Entonces, el primer año, para primero, trabajamos sobre todo el tema de la planificación del estudio, y para segundo, trabajamos también el tema de lo que hay detrás, ¿sí?, del estudio, es decir, cómo se hace propiamente, esquema, subrayado, entonces pongo ejemplos. Bueno, este año ahora toca ver el tema de la planificación, cómo hay que planificarlo. Por lo tanto, no puedo entrar demasiado en detalles sobre cómo se desarrolla el esquema, cómo lo trabajo con ellos, ¿de acuerdo? También tendremos una pequeña novedad. Hablaremos de algunos aspectos básicos que este año los voy a mencionar muy sintéticamente, pero suelo mencionarlos siempre porque son fundamentales y son muy ignorados. Luego hablaremos muy poquito sobre el subrayado y el esquema, para que tengáis una idea de cuál es mi perspectiva. Y luego veremos lo que es la planificación del estudio, para que realmente sepáis cómo yo propondré a los chicos trabajar por las tardes. No es nada obligatorio, pero para ir congruentemente sería bueno que por lo menos lo asumiéramos todos por igual. Y luego presentaremos este año el proyecto de aula de estudio, que es para, sobre todo para primero y segundo de la ESO, aunque no se descarte que a lo mejor algún caso venga de otro lado, donde me encargaré una vez por semana de trabajar con ellos estos temas. Como hay cuatro bloques que os los voy a presentar después, todo lo que voy a decir, de alguna manera, explica lo que voy a trabajar con ellos, y de ahí que tenga ese sentido el primer punto. Hasta aquí todo bien, ¿no? Si tenéis alguna duda, levantáis la mano y la hacemos. Supuestamente se me debería oír. Bueno. Bien, los objetivos de la propuesta metodológica. Me dedico desde hace muchísimos años a los métodos de estudio, pero puedo decir que empecé ya conmigo mismo cuando tuve yo dificultades en los estudios, cuando tuve que repetir, cuando quise aprender a estudiar y no podía. Nadie me enseñaba a estudiar. Entonces, a partir de ahí ya empecé a analizar eso y a preguntar y a ver cómo se hacía. Al final salí adelante. En la carrera lo que hice es tener siempre un ojo puesto sobre los métodos de estudio, primero porque yo tenía que seguir estudiando y segundo porque todo el corte neurobiológico que nos estaban dando tenía una correlación con lo que yo estaba pensando y trabajando. Luego ya lo empecé a impartir, a enseñar, y entonces ahora ya tengo más estructurado el tema. Entonces, ¿por qué me parece importante que trabajemos una metodología de estudio? Bueno, pues los objetivos que voy a destacar aquí en concreto para este colegio son los siguientes. Lo primero, para que los alumnos no estudien el día antes. Es la manía número uno. El día antes se agobian. Pocos días, uno, dos días antes, están haciendo el 90% del trabajo. Segundo punto, que no estudien solo del libro. Cuando me paseo, me voy a comer y veo que están preparando el examen, están con un libro abierto estudiando el libro. Eso es imposible. Para ver si eso es imposible o no es muy fácil. Hay que ver simplemente si ese método me vale, para, por ejemplo, para la universidad. Yo no puedo estudiarme cuatro libros así tres días antes o una semana antes. Por lo tanto, hay que enseñarles a trabajar con vista previa, es decir, a la larga, no a corto plazo. Entonces, eso es necesario. El tercer punto muy importante es la organización. Tienen que aprender a organizar, por lo mismo, porque cuando tengan libros gordos, pues no pueden simplemente leerlos, tendrán que trabajarlo y muchas ideas hay que organizarlas, hay que estructurarlas. Y finalmente, y no es menos importante, la confianza en sí mismos. Muchos no estudian bien porque no confían que realmente sirva lo que hacen, no confían en que alguien vaya a apreciar lo que hacen, menos que menos lo hacen para ellos. Entonces, todos estos aspectos hay que verlos y hay que verlos bien. Y están debajo del por qué tenemos que hacer todo este esfuerzo. Vale. Lo primero, vamos a ver los 5 pasos que se dan para estudiar. Esto vale incluso para poder estudiar cualquier cosa, nos vale a nosotros. No vale solamente para los de primero y segundo de la ESO, aunque yo lo enfoque para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y el más olvidado es el paso del 1 al 2. Estoy seguro que aquí hay más de algunos padres que tienen hijos con problemas de atención, por una razón o por otra, ¿vale? No podemos tratar ese tema porque sería para tratar una hora entera solamente ese tema, que tengo mis ideas también. Pero sí que podemos decir que cuando se acusa un problema de que el chico no estudia y es porque no presta atención, nos olvidamos que lo que dirige la atención es la motivación. Esto debería ser bastante sencillo, a lo mejor cuando se dice se entiende, pero se ignora muchísimo. Entonces se puede tachar rápidamente de vago al chico o de que tiene un problema y no tiene por qué ser eso, que también, ¿vale? Entonces, la motivación es lo que hace que la atención se dirija. Lo voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Es el que siempre pongo. Cuando un chico está enamorado, pues deja de prestar atención en clase. ¿Por qué? ¿Porque tiene un déficit de atención o porque la motivación la está dirigiendo a otro lado? Cuando a uno le despiden del trabajo y llega a casa y tiene que hacer las cosas de la casa, ¿las hace de la misma manera o no? No. Es distinto. ¿Por qué? Porque somos así. Prestamos tanto atención a algo que perdemos de vista el resto. Entonces, ¿dónde está aquí el secreto? En que los estudios estén al centro de la atención y, por lo tanto, de la motivación. Que realmente eso sea lo importante. Pero claro, si me estoy muriendo de hambre, ¿voy a estar estudiando? No. Si alguien se tira 3 días sin comer y luego viene aquí a esta charla y hay un buffet al otro lado, no me escucha. Y eso es obvio. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los chicos les pasa más o menos lo mismo. Hay muchas cosas que le llaman la atención. Entonces, si no conocemos cuáles son las cosas que le llaman la atención y en qué orden, porque hay una evolución en todo eso, pues seguramente nos perdamos el motivo real de los problemas. Y entonces los abordamos caóticamente. Y como hoy en día hay muchísimos diagnósticos, al final vamos al médico de cabecera, al neurólogo, al amigo que es psicólogo, que había estudiado psicología alguna vez, le preguntamos 2 cosas... Y de repente dice, claro, esto es un problema de déficit de atención. Entonces tenemos el 90% de los alumnos que tienen problemas de atención. Entonces vamos a distinguir el trastorno de atención con un problema de atención y vamos a distinguir lo que es permanente de lo que es temporal. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto no lo puedo profundizar, pero veis que ya por lo menos me caláis por dónde voy. Entonces, la motivación tiene que ver con 3 aspectos y esta es la más importante. Las demás quizá la correremos un poco más rápido. Lo primero, sentirse y saberse querido. Si uno no se sabe y se siente, por favor, cuidado con las 2 frases, si uno no se sabe y se siente querido, automáticamente los procesos atencionales se van constantemente agotando en otros tipos de razonamientos y están pendientes de papá, de mamá, del amigo, de la amiga. Y eso nos come recursos, como cuando antiguamente, que ya no mucho, un coche pues encendía a 120 por hora el aire acondicionado y de repente pegaba un tirón hacia abajo. ¿Por qué? Porque le estamos quitando recursos, la potencia es la que es. Pues a nosotros nos pasa algo parecido. Entonces, sentirse y saberse. Yo cuando hago los estudios muchas veces veo que los chicos saben que los padres les quieren. Y que por eso le han quitado la play, el móvil, la fiesta, la juerga, la manta y que duerme en el suelo. Pero no se siente querido. Entonces, bueno, son 2 cosas distintas, hay que trabajarlo muy bien eso. Y esto son cosas, trabajar estas cosas no es en plan de ir al psicólogo. Esto es de un plan de vida familiar y como se pueda, lo mejor posible, ¿vale? Porque sé que hay situaciones más difíciles, pero la realidad es la que es, no podemos cambiarla. Eso es la tentación de hoy en día. El segundo, dentro de la motivación, la segunda realidad a tener en cuenta es que no deben haber distractores afectivos. ¿Qué son los distractores afectivos? Ahí tenéis unos ejemplos. Inseguridad familiar. Por ejemplo, normalmente no, nos divorciamos, por ejemplo, y ahí el chico ya había ido mal, es que llevaba ya un año que iba mal, eso lo he visto muchas veces. Claro, es que él ya había visto que el problema empezaba en casa. Cuando uno se divorcia ha llegado a un punto, no empieza. Entonces, sea la razón que sea que nos lleve a esa situación, evidentemente el estrés empezó antes y el niño normalmente empieza a caer antes, ¿vale? En diferentes aspectos. Hay algunos, por ejemplo, que se centran tanto en los estudios que hasta mejoran, pero solo he visto dos casos. Luego, la depresión, la ansiedad, en general, digamos así, lo que son las patologías, las alteraciones de las relaciones sociales, gente que no se sabe relacionar con los demás. ¿Por qué eso afecta? Hombre, porque si no consigo relacionarme con los demás y todos hacen piña, yo empiezo a buscar la forma de encajar. Y llega un cierto punto en que el profesor me explique matemáticas me da igual. A mí me interesa saber que necesito saber cómo encajar con esos compañeros, porque voy a estar 4 años con ellos, porque estoy 8 horas diarias con ellos y porque me están lanzando constantemente cuestiones que tengo que trabajar, porque dicen que soy el raro, porque tengo el pelo así, porque me he visto asá, ¿se entiende? Entonces, no tener distractores afectivos importantes. ¿Qué ocurre cuando los hay? Porque hay algunos y hay trastornos en concreto de las emociones, de las relaciones personales, como los Asperger, que son más complicados y no se resuelve así. Hay que trabajarlo de otra manera. Entonces, ¿no podemos resolver el problema de atención o la motivación? Sí, se puede. Pero hay que empezar por aceptarlos, hacerlos conscientes, asumirlos. Hay cosas que, chico, es así, te ha tocado. Cuando yo he entendido, es que yo quiero eso, vale, pero tienes esto. ¿Y vas a estar mirando eso o vas a plantearte que tienes esto? Ah, pues no lo había pensado. Digo, pues disfruta esto. Es que yo quiero que me venga mañana y te vas a perder el hoy. Si mañana va a venir, entonces preocúpate por el hoy. ¿Entendéis un poco la postura? Es un vive el presente, pero más moderado. El carpe diem. Bueno, tercera realidad, tener un modelo de referencia para madurar con equilibrio, con esperanza y acompañamiento. No son una forma de decir, son esas tres. Tener un modelo de referencia es importantísimo, por eso aquí en este colegio tenemos, por ejemplo, la preceptuación, ayuda un montón, porque es una relación más personal. Cuanto más personalicemos las relaciones, más auténticas serán. Por lo tanto, es muy importante eso. Pero esto se trabaja también en casa, evidentemente es el punto principal. El preceptor no puede ser un padre. Claro que puede apoyar un montón, pero el trabajo que hacen los padres en casa es fundamental. ¿Vale? Y si no hay uno de los dos, por la razón que sea, pues hay que pensar cómo salir de esa, cómo darle lo mejor al chico. Entonces, pues habrá que pensar buscarle un tío, un amigo, un club, alguien con el que pueda tener referentes. Porque, os digo una cosa, esto funciona así. Las cosas son así. Si hay la gravedad, si me lanzo del octavo piso, me espachurro. Entonces, si no tienen lo que necesitan, no lo que les apetece, lo que necesitan, se espachurran. Entonces, al final hacen cualquier cosa para conseguirlo, como cuando alguien tiene realmente hambre. Poco a poco está dispuesto a hacer siempre más cosas, ¿no? Bueno, pues entonces ese modelo da equilibrio. Cuando aparecen los desequilibrios es porque no hay un modelo. Les voy a poner un ejemplo muy claro de lo que es esto. Es tan fuerte el modelo de referencia de los padres, de nuestros padres, ahora pensamos en nuestros padres, que cuando empezamos a ser padres nosotros, nos habremos dado cuenta, y me desafío a alguien a decirme que no ha visto por lo menos uno o dos cosas que criticábamos a nuestros padres y de repente lo estamos haciendo nosotros, cuando teníamos el firme propósito de no hacerlo. ¿Es verdad o no es verdad? Pues evidentemente eso es un modelo. Entonces, cuando un modelo es bueno, ocurren cosas preciosas. Y cuando no lo hay, no sabemos lo que va a pasar, porque no sabemos por dónde va a salir. Depende de los amigos, de muchísimas cuestiones, ¿no? Vale. Y voy a hacer un pequeño inciso, porque es que esto es muy importante también. Cuando damos este modelo y cuando intentamos trabajar con los chicos, a veces tenemos la tentación, yo primero, de querer que las cosas ocurran ahora. ¿Vale? Y cuando le decimos, no comas con las manos, usa el tenedor y el cuchillo, por ejemplo, y el día siguiente vuelve a cogerlo con las manos y entonces nosotros volvemos a recordarle que tiene que utilizar los cubiertos, pero es que después de 3 días, perdona mamá, pero vuelve a hacer lo mismo, al final desespera a los padres, ¿no? Y la tentación es exigir las cosas para que por fin use tenedor y cuchillo. Bien, pues ahí os voy a decir una cosa. He descubierto que eso no es así. El objetivo no es ese. El objetivo es que cuando tenga hijos, le dirá, usa el tenedor y el cuchillo, y no le harán caso. Y entonces descubrirá lo que hemos dicho antes. Digo, mi madre me decía siempre usar el tenedor y el cuchillo, y ahora eso estoy diciendo a él, no me hace ni caso. Y nos ponemos nerviosos porque no lo hacen. Y no nos damos cuenta de que las cosas las decimos porque estamos sembrando. Somos sembradores como educadores. Hay cosas que las necesitamos. Los dedos en el enchufe, pues no podemos esperar que lo entienda, porque lo hará de otra manera, en otro estado, en otra vida. Entonces, no. Pero se ha entendido entonces. Todo esto cuaja lo que es la parte educativa de la motivación. ¿Y tiene que ver esto con el estudio? Sí, porque permite orden. Y sin orden no hay estudio. Entonces, motivación. Lo segundo, la atención. De esto solamente todo el mundo sabe lo que es atención, prestar atención y poder dirigir la voluntad hacia algo concreto. Permite físicamente dirigir la voluntad, y esta frase veis que tiene dos paréntesis. Permite físicamente, es decir, neurológicamente, si ahí hay un problema, efectivamente tendremos que ponerle remedio, ¿vale? No son tan a menudo como los casos que tenemos, pero es verdad, puede haberlos. Dirigir la voluntad, pero la voluntad es psíquica. No hay ninguna autopsia que haya dicho, me he cargado la voluntad en este cerebro. Entonces se despertó de la anestesia y no tenía voluntad. La voluntad está siempre presente. Podrá estar mermada por las creencias y las necesidades, los afectos, los deseos, pero está ahí. La voluntad no es como la inteligencia, no está en un lugar. La memoria sí, si nos cargamos unas áreas, no, olvida. Y cuando llega el Alzheimer es porque se destrozan esas áreas. Por lo tanto, hay un elemento físico de lo que es lo que se llama anímico. Tenemos capacidades espirituales, por decirlo de una manera, que tienen su correlación física, pero siempre son más grandes que las físicas. Y por lo tanto, se pueden trabajar las físicas para potenciarlas. Por ejemplo, un niño tiene que desarrollar el neocórtex para que pueda operar adecuadamente los procesos de abstracción. Pero los procesos de abstracción, los razonamientos lógicos, ¿vale? Cuando de repente se da cuenta de las verdades del universo, ¿vale? Son posibles porque tiene un cerebro que le permite procesar esa información. Y si no lo trabajamos bien, no las entenderá. Eso no significa que sea solamente necesario el cerebro. Y eso lo veremos ahora cuando hablamos de la comprensión. Dicho esto de la atención, que implica no tener trastornos específicos, por ejemplo, ¿qué es lo que influye en el aspecto físico? Sobre todo el sueño y la alimentación. Si duerme, no digo más o menos, no es que tenga que dormir mucho. Yo si duermo mucho rindo menos, por ejemplo. Eso cada uno tiene que... Son los ciclos circadianos y los infradianos que nos influyen. Yo si duermo 8 horas, 9 horas, me empano, me levanto cansado incluso. Si duermo 5 o 6 horas, estoy fenomenal, me levanto. Claro que me gusta dormir 8 horas, pero luego lo resiento, ¿sí? Entonces, pues ahí habrá que ver cada chico. Hay algunos, veréis enseguida, que por la noche rinden mejor y por la mañana no. Y hay otros que le levantas por la mañana, rinden bien, pero a las 11 ya están tontos perdidos y se dan golpes con la pared. Entonces, bueno, pues es cada uno tiene, es como es, neurológicamente, ¿vale? Y eso tenemos que conocerlo. Todos estos aspectos nadie los piensa cuando hablamos de atención, de estudio. Bien, pues nosotros sí. Tercer punto, la comprensión. Implica tener la capacidad, ¿vale? Y también hay un don, lo veremos luego. No voy a detenerme mucho, solo de esto quiero decir que la capacidad no es una cosa sola. La inteligencia es penetrar la realidad. Y eso lo podemos hacer. Pero luego, para hacer esto, tenemos otros dos aspectos que se olvidan un montón. Que no son la inteligencia, pero que la potencian o la diezman. Que son, en concreto, la memoria y la velocidad. Tanto que todos los test de inteligencia vamos a medir siempre eso. Entonces, si yo, por ejemplo, que es verdad, yo tengo muy poca memoria, evidentemente, no significa que no pueda entender las cosas, pero que las voy a olvidar. Y que no puedo sacar a colación aquello que no tengo en memoria, pero lo puedo tener delante. Entonces ahí lo que hay que darle apoyo visual al que no tiene memoria. ¿Qué ocurre? Que también puede ser el tema de la velocidad. Si no es rápido, si es muy lento, pues claro, tiene un problema porque todos los demás irán más rápidos que él. No llegará a cumplirlo todo. Entonces si ha estudiado solamente dos temas de los cuatro. No es que no pueda entender el tercero y el cuarto, es que no llega a ello. Pero eso no es inteligencia. Y también se mete en el mismo paquete. Entonces, claro, cuando uno tiene poca memoria y poca velocidad, es que es tonto. Tiene déficit de atención porque no presta atención, porque siempre me mira y sigue mirándome a mí cuando yo estoy allí, ¿no? Es el problema de esto trípode, que eso, claro, uno que tiene mucha velocidad en el procesamiento de la información, que es rapidísimo, y además tiene mucha memoria, parece más inteligente. Pero luego hay cosas que no capta, a lo mejor, porque no es solamente una capacidad. Bueno, pues dicho esto, hay que entender también que todo esto se potencia a través de los hábitos. Cuando uno lo hace una y otra vez, se van potenciando la memoria y la velocidad, se puede trabajar hasta un cierto punto. Porque si el límite es físico, no hay mucho que hacer. Tendremos que aprender, por lo tanto, a que tú eres así y estás bien hecho así. Ya sabremos un mañana por qué Dios te ha hecho así o ha permitido que fueras así. ¿Entendéis? No hay que tener el agobio de que tienen que ser todos inteligentes y todos juristas. Pues a lo mejor no. Podrá hacer otras cosas muy bien. Bueno, entonces, es importante en cuanto a los hábitos también. Los hábitos se dice que son las virtudes, un hábito repetitivo bueno. Sí, pero no por hacer mil veces una cosa voy a tener virtud. Y esto también me gustaría explicarlo, porque a veces se explica mal. También hay que asumirlo. O sea, tengo que darme cuenta que es bueno, porque si no me doy cuenta que es bueno, no es virtud. O sea, puedo ir a misa todos los domingos con mi hijo, pero en un momento dado tiene que decidir que es bueno. Y eso se da a través del ejemplo de los padres, no por lo que le hayas dicho. Cómo lo viven los padres hace que el hijo se lo plantee de esa manera. Y entonces es virtud. Y si no, no. Entonces, eso asumirlo es muy importante. Bueno, estos aspectos son los que hay que conocer para hacer correctamente cualquier adaptación. Y son los que yo voy a contemplar, por lo tanto. Entonces, no se trata de hacérselo solo más fácil, hay que especificárselo también, ¿vale? También hay una especie, digamos así, de don en la inteligencia. Es decir, la rueda no se inventó porque uno se esforzó mucho, sino porque Dios, el Dios que es un Dios de la historia, decidió regalar a la humanidad el fuego, el hierro, la bicicleta, ¿vale? Claro, usa a las personas, que permite conocer las cosas, y por lo tanto, no nos olvidemos de esto. ¿Por qué? Porque hay gente muy inteligente, pero no usa bien su inteligencia. Usar bien la inteligencia es desarrollar el don de la inteligencia. Esto no podemos hacer adaptaciones curriculares sobre esto, evidentemente. Pero bueno, también la preceptuación, el tutor y vosotros trabajando con él, hablando, trabajan esto. Desde luego, una vida de fe y de gracia, pues trabaja cosas porque son de Dios. Y las que las eleva es Dios. Esa búsqueda sencilla, humilde, que quiere saber las cosas de verdad, que ignora las cosas malas. Ah, eso es lo más importante, porque todo lo otro sin eso no nos sirve nada. ¿Cuántas veces se ha utilizado mal la inteligencia? Se han hecho descubrimientos que nos han hecho más mal que bien. Pues porque no se ha terminado de desarrollar bien. Ahora, esa docilidad y esa humildad son importantes para ser atraídos por lo bueno. Pero me gustaría dejar también claro que el miedo y la tristeza paralizan los procesos de aprendizaje. Cuando ponemos castigos, no tanto... A ver, yo puedo poner un castigo y ponerlo bien y ponerlo mal, ¿vale? Y en cuanto ha metido la pata, ha sacado... Papá, ha sacado un 4, digo, muy mal. Un mes sin la Wii. O puedo decirle, digo, mira, cariño, si has sacado un 4, es que tendremos que quitar algo, porque quiero que te centres más. Este próximo mes, ¿qué te parece? No vas a poder jugar con las videoconsolas. ¿Lo entiendes que es por tu bien y que te quiero? ¿Veis la diferencia? A ver, no voy a decir que yo lo hago así, que yo lo hago siempre perfecto, ¿vale? Olvidado de esto. La mitad de las cosas, por lo menos que os digo, es porque es donde meto la pata yo y por eso las veo, ¿vale? Pero vamos, me siento allí y nos lo decimos, ¿vale? Nos lo decimos. Porque eso de, por ejemplo, decir las cosas desde arriba o agacharse para mirarle a los ojos y decírsela, es que cambia mucho, ¿eh? Sobre todo si los niños son pequeños. Entonces, bueno, no perder de vista lo sobrenatural y el amor que se necesita en todo momento para estas cosas, ¿vale? Entonces, cuando se sienten tristes, tienen miedo, se sienten castigados, hipercastigados sobre todo, ahí hay algo que va mal. Si veis que empezáis a castigar en todo, que está súper castigada, que normalmente me vienen a mí a decirme, es que ya no sé cómo castigarle, pues empieza a amarle. Porque castigarle es una forma de amarle, es cierto, si lo hacemos bien. Pero depende si él también lo entiende, como tal, ¿eh? Porque si no, lo que es destructivo, porque rompe el vínculo con vosotros. Y si rompéis el vínculo con él, a ver dónde lo va a crear. Porque él lo va a crear, repito, hay cosas que tienen que estar allí. Vale, vamos a entrar ahora ya en el meollo de un aspecto importantísimo que son la memorización. Esto es importante porque la planificación y la memorización van muy juntas, ¿de acuerdo? Entonces, la memorización implica todo lo que hemos visto antes, porque cuando se quedan en blanco es porque hay algo en el proceso anterior que está mermando eso, ¿vale? También puede ser que tenga mala memoria, pero no, normalmente faltan inputs, ¿eh? Eso que tiene el ojo en blanco y no sabe qué contestar. A veces le dices, a ver, acuérdate, era esto. Ah, sí, sí, y empieza a desarrollarlo. Bueno, eso son cosas muy sencillas, son nervios, es normal. Pero lo importante para memorizar es que las cosas Cuando las colocamos en una estantería, si las queremos coger rápido, tienen que estar bien colocadas. Si yo los libros los pongo solo en orden alfabético y son 2 millones de libros y luego te pido un libro de la Isla del Tesoro, a lo mejor hay 150 libros que empiezan por la isla. Entonces no sabes dónde está, te toca mirar un montón, tardas más en sacarlo. Entonces, dependiendo de cómo metemos la información, la podremos sacar. Entonces yo os voy a enseñar mi planificación para que entendáis que esa creo que es la mejor para cualquier tipo de recuperación. ¿Sí? Aunque a lo mejor puede llegar a ser incluso excesivo para algún tipo de exámenes. Por ejemplo, el tipo test es muy fácil, con que te suene que sea verdadero o falso, lo pones y ya está. No necesita que esté muy organizada, necesitas más memoria. Pero si te explico, si te pregunto que me expliques lo que has estudiado, entonces sí. Porque entonces ahí hay que saber exponer las cosas. Pues vamos a enseñarles a hacer las cosas muy bien para que luego puedan aprovecharlo en cualquier caso. Y como muchos saben más de lo que deberían, pero eso no es un problema. Y no les llevará mucho más. Entonces, el itinerario que yo propongo para que estudien por las tardes, ¿vale? Empezando por los apuntes por la mañana, es el siguiente. Por la mañana tienen que estar atentos, evidentemente, porque si pierden las horas de clase y no están atentos, tenemos un problema. Ahí tenéis que fomentarles el gusto por estar atentos, el respeto por el profesor, importantísimo. Porque si no hay respeto, si no hay admiración incluso por el profesor, decae las ganas de estudiar. ¿Eso lo entendéis? Es muy sencillo, entonces hay que trabajarlo. Hay que decirle, digo, jo, qué interesante, oye, sabe mucho tu profesor. A lo mejor no está muy de acuerdo, pero viene muy bien porque él lo necesita, porque él tiene un mundo por delante. Y no se lo podemos acortar porque nosotros nos hemos hecho un prejuicio rápido, a lo mejor, del profesor. Hay que darle siempre el 99% de confianza al profesor. Incluso si no es muy bueno, siempre. ¿Sí? Igual que darle autoridad a los padres, que es otro tema importante. Bueno, entonces, tomar apuntes en clase, que ayuda sobre todo a estar atentos. Si yo dijera que os hago un examen al final de la charla y estuvierais tomando apuntes, todos, todo lo que estoy diciendo, claro, os acordaríais de eso durante muchísimo más tiempo que si simplemente me estáis escuchando, confiando que os den algo luego escrito. Eso no es lo mismo. Entonces, el alumno debe tomar apuntes. Puede ser solamente anotaciones en el libro, pero hay que trabajarlo. El libro es para trabajarlo. Ya no es como antiguamente que había una copia para toda la clase o que tenía que ser generacional. Aquí nos lo cambian cada año ya. Entonces, pues directamente vamos a aprovecharlo. Luego, segundo punto dentro de la memorización, usar la agenda. Primero, en clase él toma apuntes de todo y el profesor explica. Cuando él llega a casa, tiene que trabajar la agenda. Esto vamos a hacer mucho hincapié este año en concreto. La agenda es la mejor forma de no pagar 70 euros la hora un neuropsicólogo o un psicólogo para trabajar las funciones ejecutivas. Porque, ¿qué son las funciones ejecutivas? Principalmente planificación, memoria, seriación, atención. Esos son los procesos psíquicos que ponen en marcha todo lo que hemos dicho antes. Entonces, en lugar de meter a hacer ficha con un psicólogo allí, lo que cogemos es todo lo que ha dicho el profesor que tiene que hacer para el viernes y ayudar a distribuirlo a lo largo de la semana. Y tiene que racionalizarlo. Esto lo hago aquí, esto lo hago aquí, esto lo haré en tantas horas, aquí el jueves no voy a trabajar esta semana porque me voy al dentista, entonces lo tengo que poner en otros días. Y ya está haciendo todo ese trabajo. Si trabajamos bien la agenda, no solamente para que sepan lo que tienen que hacer, que pueden llamar al compañero, no me interesa eso, me interesa el trabajo de trabajar la agenda. En primaria no era necesario porque todos los días tienen lengua y matemáticas. Entonces llegan a casa y ¿qué hacen? Lengua y matemáticas. Pero ahora no. Poco a poco llegará un momento, por ir siempre, como digo yo, a la universidad, cuando tendrán que hacer un trabajo para dentro de un mes y medio. Y tendrán que planificarlo. Ahora me reúno con el equipo, ahora tenemos que hacer un boceto, nos reunimos para revisarlo, lo revisamos todos juntos, luego ya cuando lo vamos a entregar y lo entregamos. Y eso no se hace una semana antes. Eso hay que apuntarlo, hay que planificarlo, mirar vuestras agendas de trabajo. Entonces, la agenda. Agenda, hay que revertir un poco. Ya sé que a ellos les cuesta un poco. Si los profesores hacemos el esfuerzo de trabajar de esta manera y vosotros lo apoyáis, creo que es mejor. Si yo os digo que el 27 de diciembre nos tenemos que ver aquí, ¿dónde lo apuntáis? ¿Hoy? Sí, vale, en el móvil. Pero en la agenda, ¿en qué día lo vais a apuntar?
El 23. Para que me lo recuerden.
Si yo digo que el 27 nos tenemos que ver aquí, ¿lo apuntáis el 23?
El 23. Ah, bueno, no, lo apunto hoy.
Si a las 11:30 tienes una analítica un día, ¿te lo apuntas hoy? Y todos los días vas revisando todos los días anteriores para que no se te escape. Así es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Ellos lo que hacen es apuntarlo cuando lo ha dicho el profesor, porque por la tarde piensan hacerlo. Y eso es más una herencia de primaria. Y en algún momento hay que cambiarlo y hay que enseñarle a apuntar las cosas para el día que son. Y si yo el viernes tengo un examen, el viernes tengo examen. Y a lo largo de la semana, cada vez que miro la agenda, veré que tengo un examen el viernes. Y me lo recuerda. Nosotros en los móviles tenemos los recordatorios. Entonces dice que me avise también 24 horas antes. Que tengo que comprar las flores para mi mujer, que es su cumpleaños. Pero si no me olvido. Antiguamente te lo olvidabas y ya está. Pero si hubieses podido apuntarlo, no lo apuntarías el día que te has acordado, sino el día que es. Y tienes que mirarlo. ¿Veis cómo hay que mirar la agenda? Hay que usarla. Entonces, en cuanto llega a casa, después de hacer todas las cosas clásicas, de la merienda y no sé qué, pues entonces se sienta y revisa la agenda. Y si el profesor ha mandado deberes, y los distribuye a lo largo de la semana. A lo mejor en primero y en segundo, ahora mismo, pues se mandan 10 ejercicios, 7 ejercicios, pues los hará el día antes y ya está. Pero si un día le manda 20 ejercicios y no puede, pues tendrá que repartirlos. Por eso veis que yo aquí lo que propongo a los chicos es, por ejemplo, si matemáticas el día 17 tiene que hacer los ejercicios de la página 104, el número del 10 al 30, en la línea que pone debajo, en el 16, el día 15 y el día 14, pues puede planificar lo que tiene que hacer cada día. Y en la parte superior les enseño a poner lo que tienen que hacer. Quiero decir que esto es lo que tienen que entregar el 17. Y esto que está aquí abajo, debajo de la línea del día 16, es lo que tienen que trabajar el día 16 para este día 17. Igual que el día 15, por debajo de esta línea, tiene los ejercicios de 10 al 20 que tendrá que entregar el día 17. Entonces, el día 15 por la tarde, él sabe que aquí viene todo lo que tiene que hacer el día 15 por la tarde. Y si de repente el 18 tiene que hacer algo, que tiene que trabajarlo toda la semana, aparecerá en las partes inferiores de la agenda. De manera tal, intenta simular un poco las agendas estas que tienen desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde para poner en cada hora lo que hay que hacer. Y luego hay unas notas de lo que tienes que hacer ese día que puede ser para otros días. Vale, lo que pasa es que los adultos normalmente no tienen deberes, simplemente tienen citas. Tienen tantas citas que no tienen tiempo de hacer los deberes. Pero los niños tienen tiempo para los deberes y lo tienen que hacer porque les enseñan mucho. Entonces, toma apuntes en clase, está atento y se implica. ¿Vale? Añade datos del profesor. Por la tarde llega a casa, usa la agenda, planifica el trabajo semanalmente y sabe lo que tiene que hacer para mañana. Aún así, no empieza con las tareas todavía. Yo les propongo que realicen primero los esquemas, porque el profesor por la mañana ha tratado un tema, lo tienes fresco, lo acabas de escuchar, no vas a esperar 3 días para hacer el esquema, porque tendrás que leerlo con más atención. Pierdes tiempo, ya no pasa nada, se podría hacer, pero pierdes tiempo. Sin embargo, hoy que te lo ha explicado el profesor, aprovéchalo y aprende, ¿vale? Y hazte el esquema. Entonces, leemos y hacemos subrayado y esquema, que luego lo veremos rápidamente. Subrayado y esquema, y ya lo tenemos. No voy a estudiarme y a memorizarlo, porque lo acabo de hacer. Todas las conexiones neuronales que están implicadas en ese conocimiento están más que activas, están conectadas. La memoria no funciona, no se entrena la memoria, mientras que esas conexiones neuronales se disuelven, se alejan físicamente, lo hacen las neuronas, y entonces ya no tiene alcance. No me acuerdo cómo era, 674... ¿Ven? Porque las neuronas implicadas en esa conexión no llegan hasta allí. Entonces, lo que hacemos es esperar que se disuelvan para volverlas a recordar y las potenciamos. Ah, sí, era 6, 7, 4, 8, 5, 3, 9, 2. Vale, pues el día siguiente, entonces, es cuando repasaremos ese esquema. Entonces, al hacer ese repaso cada día, reactivamos toda la información. ¿Dónde lo vemos eso? Incluso en el marketing. Sacan una película en el cine y esperan un tiempo antes de sacarla en DVD. Porque si sacaran directamente en el cine, en el DVD y en casa, saturarían la gente y se vería muchísimo menos. Esperan que te hayas olvidado un poco de la peli para sacártela. Y también hacen recordatorios. Y cuando sacan la última de Star Wars, te sacan la saga entera durante los primeros meses para que te vayas acostumbrando. El cerebro funciona así. Si lo saben los de marketing, ¿por qué no lo sabemos nosotros de educación? Entonces, el subrayado, solo digo, bueno, lo veremos luego, el subrayado, más detenidamente. Cuando ya tienen los esquemas, tendrán que hacer entonces las tareas, los deberes, ¿vale? Y cuando hacen los deberes, harán los que tienen pensados hacer hoy, para mañana o para pasado mañana o para cuando sea, los que tengan planificados, ¿sí? Así nos garantizamos que están hechos los deberes lo más antes posible que el profesor se los vaya a pedir. Porque si el profesor le llama a la pizarra y le dice, a ver, enséñame cómo has resuelto tú este ejercicio, y lo ha hecho 5 días antes, pues no es lo mismo que si lo ha hecho ayer. Pues lo tiene más fresco, lo defiende mejor. Y no me interesa tanto que lo defienda mejor por la nota, sino porque la experiencia de la evaluación es más potente. ¿Nos interesa el éxito académico? No por la excelencia, sino por la capacidad de cambio personal. Porque a todo el mundo le gusta una palmadita en la espalda. Y si el profesor te dice, bien, lo has hecho fenomenal, siéntate. Pues eso es una percepción de valiosidad. Soy bueno en esto. Y todo el mundo necesita eso. Y si no lo consigue por las buenas, lo conseguirá por las malas. Y entonces eran unas pintadas fuera. Entonces verá la policía y descubrirá la adrenalina de correr para que no le pillen. Y lo hará. Y dirá, qué chulo esto. ¿Por qué? Porque la experiencia que tendría que haber ocurrido en el entorno educativo no, nunca ocurrió. O no la percibió, que también puede pasar. ¿Vale? Porque hay casos más difíciles. Cuando tenemos los esquemas, no hemos terminado. Empieza la parte más interesante. Y todos los que han estudiado, sobre todo derecho, que han cantado dos temas, o los que han estudiado un montón de cantidad de información, saben que tienen que verbalizarlo, tienen que decirlo. No te vale con leerlo en voz baja. ¿Vale? Luego ya en detalle tendremos que trabajar todo el tema. Es que tengo muchos hermanos, que solamente... Vale. Ya lo veremos. Podemos decirlo en voz baja, ¿vale? Pero hay que oírlo. Es decir, porque la estimulación cerebral de cuando yo pienso es una. Pero si a esa yo lo hago en voz alta y me oigo a mí mismo, tengo la de la producción y la de la escucha. Vosotros estáis procesando ahora mismo porque lo estáis escuchando. Y la activación neuronal es pasiva. Como la tele, es pasiva. Estás la mirando, lo chupas. Pero cuando lo explicáis a alguien y os ponéis activos en esa explicación... Entonces, eso no solo hace que os escuchéis, sino que fortalece todo el conocimiento. Por ejemplo, cuando vuelve de clase, intentar que os cuente las cosas. No, dime todo lo que has hecho. No te lo va a decir, pero, oye, ¿te ha llamado la atención algo? Y eso que te dice, pues sí, pues resulta que los invertebrados no tienen vértebras. Y digo, oh, pues mira, cariño, qué bonito, qué interesante, ¿no? No, vaya meme, si son invertebrados. Y digo, pues no, te has cargado la experiencia, la oportunidad. Es que nunca me dice nada. Pues no seas directo, preguntas abiertas. A veces yo, como tienen niños pequeños, estaba trabajando este tema, mi hijo atrás, ¿qué tal el día? ¿Te ha gustado? Sí. Da igual que tenga 5, 6, 7 años, es lo mismo, ¿no? Sí. Digo, ¿pero algo te ha llamado la atención? No. Ah. Respuesta mía. Pues ¿sabes lo que he hecho yo? Pues hoy he hablado con 3 padres. He tenido que hacer un informe y encima han pasado esto y esto. ¿Te lo puedes creer? Pues a mí me ha pasado que bla, 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 bla. Es un poco de psicología básica, ¿no? Es decir, hay que enamorarles de hablar con vosotros, no solo pedírselo, ¿vale? Bueno, entonces, la exposición queda clara, ¿vale? Tiene que aprender a memorizarlo y luego a exponerlo. Y ahí van las preguntas orales, que yo desde hasta que me muera insistiré en que hay que hacer preguntas orales. Porque es donde ellos tienen que aprender a defenderse, a decirlo, explicarlo, hacerlo inmediatamente, a valorar la importancia de la evaluación. Y sobre todo, una de las cosas que... Uf, murió. Plan B. ¿Veis? Hay que estar preparados. Hasta se oye mejor. Ahora, ¿por dónde iba? Aprenden con las preguntas orales, aprenden a tener confianza en la evaluación inmediata. Porque todo el mundo es bueno escribiendo algo y luego entregándolo. Pero hacer lo que estoy haciendo yo, que es explicar las cosas aquí, es distinto. Y por eso a algunos no les gusta. Todos los que en misa no queréis leer, normalmente es por eso. Porque hay que abrirse a que los demás te valoren. Pero eso es importante también, porque un día tendrás que defender un trabajo, un puesto de trabajo, solicitarlo simplemente. Bien, aspectos centrales de la metodología propuesta que no vamos a analizar con demasiado detenimiento. Los principales son el subrayado y el esquema. El subrayado solo os dejo la definición. Tiene que ayudar a detectar las ideas principales y la organización jerárquica, no a limitarse en descubrir cuáles son los aspectos más importantes. Ah, es que esto es bonito, esto es interesante, es que las fechas, esto me ayuda. No, tiene que tener una lógica. Y esta lógica es las ideas principales y las ideas secundarias y la relación que hay entre ellas. Porque si hay 3 ideas, no es lo mismo que haya una primera y una segunda idea importante y que la tercera esté relacionada con la segunda. Porque todo lo que está relacionado es más fácil. Por eso en los marketing también relacionan todos los elementos de los carteles. Todos los elementos están relacionados. Incluso cuando veis el título que está debajo y que termina donde está la botella que están intentando anunciar, quieren que el ojo, cuando llegue hasta el final de la frase, esté ahí donde está la botella. Está todo pensado. Pues nosotros tenemos que ser también artistas en este sentido. El esquema también lo que hace es recoger ese subrayado. Entonces, si en el subrayado lo ha hecho bien, ha detectado las ideas principales y sabe de cada frase cuál es la palabra clave que va a trabajar, que es lo que vamos a trabajar, que no puedo entrar a explicar ahora, Luego lo traspasa en un papel, lo personaliza, esquemático, ¿vale? Con estas siguientes características. Estas son las principales, ¿vale? Primero, tienen que ser ordenados, con buena letra, no tirados por ahí. Pondré solo tres ejemplos, pero los veréis. Verticales y estructurados. No puedo explicar ahora demasiado por qué vertical. El problema de lo horizontal que os surge es porque el profesor tiene la pizarra. Entonces empiezan a copiar con una pizarra que es horizontal y lo hacen así. Pero la realidad es que siempre escribimos de arriba abajo y de izquierda a derecha y que una línea no se entiende neurológicamente, ¿vale? Psiconeurológicamente, mejor dicho, no se traspasa un esquema conceptual de la misma manera que un cuadradito de texto. Por eso veréis que todos los anuncios, todos los marketing, todo lo que sea, siempre están en cuadraditos. Se identifican los textos. Nunca veréis una frase larguísima. Eso nunca. De hecho, hasta en los periódicos le quitan de todo, artículos, todo lo que se puede. Cuanto menos palabras para llegar al concepto, mejor. Porque toda palabra tiene que ser procesada. Y queremos ir al mínimo. Entonces, sin redacciones, es decir, no es punto 1, tocho, punto 2, tocho, eso los llamo yo esquesúmenes, porque es una mezcla entre el resumen y el esquema. Entonces, eso mejor que nada, siempre, ¿vale? Siempre mejor que nada. Pero vamos a lo mejor de lo mejor, y en todo lo mejor no es eso. Luego, tienen que ser continuados. Si hay muchas interferencias, y entonces hay una página blanca, y de repente hay un dibujo, luego hay una hoja que falta, porque la tiene que rellenar, luego hay unos ejercicios, luego viene el tema 4, y luego viene el tema 3. Eso es un lío. Entonces, otra cosa es que el profesor no dé el tema 1, 2, y entonces empiece por el 3, o que dé primero la unidad 5, y luego vaya a la unidad 1. Eso es cuestiones didácticas del profesor, lo aceptamos. Pero cada tema, cada unidad, que sea trabajada en orden, y que todos los temas sean consecuentes, porque hay un aprendizaje visual. Seguro que los que habéis estudiado alguna vez os habréis acordado, cuando habéis estado mirando demasiado un texto y no lo habéis dicho mucho en voz alta, que estaba pintado de azul arriba a la derecha, pero no me acuerdo qué era. Eso es porque la imagen que tenéis de lo que estáis estudiando es más fuerte que el razonamiento que habéis estado trabajando encima de ello. Las dos cosas son importantes. Por eso las verbalizaciones que yo propongo es que cuando vayan ensayando los esquemas, primero los lean, simplemente, porque los tienen que memorizar, y cuando ya tengan una cierta familiaridad, vayan paseando por el cuarto leyéndolos. Y que cuando ya los estén trabajando bien y casi no miran la hoja, se entrenen en dejarlos en una mesa y en pasear sin tenerlos en la mano e intentando sin mirarlos. Siempre es progresivo, pero la idea es despegarme cuanto más posible de lo que son los esquemas. Porque si no, luego se ponen ansiosos porque no tienen nada en la mano. De hecho, en la universidad estaba lleno de antiestrés, ¿vale? Porque siempre tienen algo en la mano, ¿sí? Y luego, sin llaves en los primeros niveles, ¿vale? Es decir, no puedo poner un... Bueno, lo voy a explicar luego porque con la foto se entiende mucho mejor que si lo describo ahora. Entonces, esto resume un poco entonces el concepto de planificación que hemos estado viendo, ¿vale? Ahora, añadimos solamente los elementos claves que no he dicho antes. Es necesario que tenga un horario fijo, que lo tenga adelante, que lo vea bien, porque son más concretos de lo que pensáis. No trabajan en abstracto tanto, sobre todo si tienen dificultades de memoria. Pero bueno, si tienen mucha memoria seguramente lo sepan, ¿vale? Pero no le viene mal tener el apoyo visual. Tener un horario fijo, por ejemplo, de 6 a 8 de trabajo constante. Y si no tiene nada que hacer hoy, pues sacas deberes y adelantas materia. Pero tienes que estar con el culo sentado esas 2 horas. ¿Por qué? Porque te acostumbras a trabajar 2 horas. ¿El qué? Da igual, pero 2 horas. Porque eso se hace el hábito. Porque si no, uno se cansa. Uno que hace apnea y sabe hacer una apnea de 2 minutos, una vez que ha llegado a los 2 minutos, no puede relajarse en 1 minuto y medio. Porque el cuerpo se vuelve a acostumbrar al 1 minuto y medio. Entonces, como mínimo mantener los 2 minutos. Y luego hacer 2 minutos y 1, 2 minutos y 4 segundos. Hasta llegar a los 7-8 minutos que llegan los récords mundiales. Porque si queremos hacer que cogemos el niño y le metemos bajo el agua 7-8 minutos, lo único que conseguimos es que tenemos una alfombra mojada, pero no un hijo. Entonces, es importante que vayan haciéndolo poco a poco. Tener un horario fijo, planificar las tareas mandadas, como os he dicho, realizar los esquemas de las asignaturas del día, realizar los deberes o las tareas planificadas para ese día y verbalizar al final los esquemas. ¿Qué esquemas? Pues mira, muy sencillo. Cada día repaso los esquemas de los últimos 2 días. El miércoles repaso los esquemas que hice el lunes y el martes. El lunes los que hice el viernes y el jueves. ¿Sí? Y el fin de semana repaso, aquí os doy 2 versiones, la más exigente y la menos exigente. La mínima es repasar los esquemas en voz alta de la semana. La más exigente es cogerla de la semana anterior y en voz baja volverlos a releer. ¿Por qué digo en voz baja? Porque no me interesa el procesamiento lingüístico. La expresión lingüística. Me interesa que los vuelvan a ver, porque las imágenes automáticamente vuelven a decir todo lo que necesitamos. Por eso, antes de un examen, coge los esquemas, simplemente los vuelves a mirar y te sirve. Dice, parece mentira, pero si no los estoy leyendo, casi no los miro. Ya, pero es que da igual. Es acordarte las fotografías. Claro, eso hay que trabajarlo. Pero es que es la mejor forma de hacerlo porque es la más fácil. O sea, hay algunos que no la necesitan, porque tienen tanta memoria que no necesitan mirarlo. Pero lo curioso es que todos se benefician de la parte visual, porque es un apoyo importante. ¿Sí? Vale. Fijaros, esto solamente os pongo... ¿Cómo voy de tiempo? Que yo siempre asesino los minutos. ¡Ay, que bastante bien! Bueno, pues, fijaros, estos son... El tema 4 tiene un punto 1, 2, 3. Bueno, en realidad no es el tema, es la unidad 4 que tiene el tema 1. Y el, esos guioncitos que veis allí los pone a la derecha del título. No, esos se ponen abajo. ¿Vale? Porque si no, todo ese espacio que veis recuadrado en rojo se pierde. Es una cuestión, por lo tanto, muy práctica. ¿Vale? Otro ejemplito, veis, las llaves al final... las llaves al final se pueden utilizar. Por ejemplo, estas llaves están muy bien. ¿Veis que aquí el meollo de este esquema está aquí? El meollo está aquí. Entonces, si toda esa frase está aquí, se desarrollaría desde abajo. Entonces, vamos a ver otro. Por ejemplo, fijaos, esto lo he con Photoshop, lo he modificado. Un chico me ha hecho tema 9, 10 y 11. Empieza por el tema 9. ¿Veis que no es el tema 9? Son unidades 9, 10 y 11. Pero bueno, en el punto 1... tira una línea y escribe a la derecha. Pues ha perdido desde la línea para la izquierda, ha perdido el folio. Y yo no os miento, tengo casos en los que he visto una línea vertical en el medio del folio, ¿vale? Propagarse durante dos páginas. Porque claro, si en lugar de ser 1, 2, 3, 4 puntos son 8 puntos, tienes que seguir adelante y tienes que mantener el margen, claro, aplica la lógica. Entonces, eso es un poco... poco práctico, ¿vale? Entonces, pues, lo ponemos a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Lo veis, no? Entonces, tiene, de repente aparece un poco más de espacio para trabajar más cosas, para anotar cosas. Más ejemplos, ¿veis? Las llaves en el primer nivel, no. Las que veis en el último nivel, perfecto, ningún problema. Y sacar del título las flechas, tampoco, ¿vale? Es decir, se pone el título y debajo del título se ponen cada palabra, una flecha y todo lo que tenemos que saber de esa palabra. ¿Vale? Como yo les enseño en el subrayado para identificar las ideas, les pregunto siempre, a ver, ¿de qué te está hablando? Pues de las estrellas. Pues busca la palabra estrella y subráyala para acordarte de qué se está hablando. Ahora, de las estrellas, ¿qué tienes que saber decir? Pues tengo que saber decir cuáles son, qué características tienes y cuándo se va a venir a estrellar una en la Tierra. Pues fenomenal, punto 1, punto 2 y punto 3. Ya los tienes. Idea principal y tres ideas secundarias, que normalmente están enlazadas con estrella. ¿Cuándo terminan las ideas secundarias? Cuando ya no está hablando de las estrellas, está hablando de otra cosa, está hablando de los planetas. Pues ya es otra idea. Y la estrella y los planetas son dos ideas que están dentro del tema tal. Fenomenal. Esa es organización. Tienen que captarla. Si no son capaces, entre segundo y tercero de la ESO, de captar este tipo de organización, no pueden con secundaria. Podemos ayudarles. Apreciaremos un montón todo el esfuerzo, pero es muy complicado que realmente luego tenga la capacidad de elaborar bien un cuarto de la ESO o menos todavía de llegar a un bachillerato donde las ideas ya empiezan a ser mucho más densas, sobre todo, y complejas. Bien, hasta aquí, claro, todavía la flecha azul, la propuesta es simplemente ponerla abajo, no es cuestión de orden. ¿Vale? Otro ejemplo, uno aceptable, ¿ves? 5.1 y abajo pone características y sabemos que es características. Incluso yo pondría características, dos puntos y iría abajo, a modo de los índices. Cuando cogéis un libro, el índice se estructura de una manera, con unas sangrías muy concretas. No es improvisado, eso es porque es lo mejor para el ojo, para recordarlo y para entender la jerarquía de las ideas y de los temas, los capítulos, los bloques y de todo. Y si el tema 1 es la pintura barroca, poner la pintura barroca y una flecha no tiene sentido porque repite. Si ya sabemos que la pintura barroca, vamos directamente a los conceptos. ¿Vale? Un ejemplo de un esquema, esto es de química, de tercero, de los fenómenos electromagnéticos. Podéis ver el magnetismo y los imanes. Concepto principal que se está trabajando, el magnetismo. Podrían surgir otros. Si solo habla del magnetismo, podemos quitarlo, pero en este caso lo he puesto porque es la definición. Magnetismo, flecha, definición. Propiedad de algunas sustancias de atraer ciertos metales.
y entre paréntesis, escrito finito, porque cuanto más fino y más invisible, menos importante. Cuanto más visible, evidentemente es más importante. Eso es una estructura muy importante. También volvemos al marketing y veremos que las palabras clave son más grandes que las más pequeñas. Por eso los bancos las ponen muy pequeñitos, las cosas que no quieren que lo veamos. Magnetismo. ¿Cuál es la consecuencia de esa definición? Que hay dos tipos, imanes naturales y artificiales. Flechita para cada uno y a cada uno su explicación. Y debajo de tipo de imanes, pues un ejemplo, porque mientras, para que mientras esté hablando pueda mencionarlos. No es muy importante, pero puede ayudar a dar más cuerpo a lo que digo. Luego, ¿qué se deriva de que los imanes sean naturales y artificiales? Pues que estén formados por dos polos. Consecuencia, ese simbolito es consecuencia. Es decir, consecuencia de que sean dos polos, pues que pueden ser del mismo polo o del polo opuesto. ¿Cuál es la consecuencia del mismo polo? La repulsión. Polo opuesto, atracción. Fijaros que yo no puedo leerlo como tal. Si yo tuviera que explicar bien esto, tendría que hilar un montón de frases. Un profesor le podría dejar esto delante a un alumno y ver si sabe. Sabría que no ha memorizado, pero sabría si ha entendido. Bueno, son dos procesos distintos. Entonces, en el estudio en casa, cuando planificamos todo, son dos procesos distintos. Por un lado, tiene que elaborar la información, pero por el otro tiene que aprender a volcarla, tanto por escrito como verbalmente. Lo que pasa es que si lo hace verbalmente, lo sabrá hacer seguramente también por escrito. Será un escrito más lineal, más sencillo, pero se puede. Yo, o sea, escribía fatal y me dijeron, mira, haz una cosa, escribe como hablas. A partir de ese momento lo tuve fácil, escribí como hablaba y ya está. Entonces, bueno, cuando aparece otro concepto nuevo, campo magnético, pongo la definición y veis que 1, 2 y 3, ¿vale? Lo que habla de las sustancias paramagnéticas, ferromagnéticas y eso, pues son más a la derecha, tiene una sangría más importante porque es un concepto que está dentro de campo magnético y campo magnético está dentro del magnetismo y magnetismo está dentro del punto 1. ¿Se ha captado un poco la idea? ¿Tú lo has entendido bien? ¿No? Luego te lo explico. Vale. Y entonces terminamos para explicar. Todo lo que os he dicho es lo que voy a intentar trabajar con los chicos este año que me propongan los profesores. Si los padres pues, quieren que intervenga, pues hablaréis con el preceptor y el preceptor me pedirá la ficha, le dará una ficha, una autorización que tengo que elaborar el lunes para que haya un poco de compromiso y conciencia por parte de los padres, ¿de acuerdo? Porque es un esfuerzo también. Entonces, luego lo firmáis y el preceptor me la entregará a mí para que a mí me quede constancia de a quién tengo que llamar para trabajar. Entonces, este aula de estudio tiene el fin de ofrecer apoyo y formación con respecto al aprendizaje de la metodología de estudio que os acabo de comentar. Tendremos dos turnos. El primer turno será de octubre a enero y el segundo será de marzo a junio. Entonces, los cuatro bloques que vamos a trabajar serán la actitud y la motivación, la organización y la planificación, las técnicas de estudio en cuanto a subrayado, esquema y como el trabajo concreto, y luego la técnica de estudio parte 2, que es la verbalización, defenderlo, memorizarlo y hacer ese otro trabajo. Entonces, bueno, la idea es más o menos en 3 meses se lleva adelante. El primer mes trabajaremos los dos puntos, el tercero y el cuarto. El horario será el miércoles de 2:30 a 3:10. Entonces quedaremos abajo, los chicos tienen que venir. Yo no puedo perseguir por todo el colegio los chicos, porque además cada uno está jugando en algún sitio distinto. Entonces, si ellos se comprometen y vienen, yo les ayudo y les acompaño para que puedan aprenderlo de una manera mejor. Esto partirá después de que yo entre en clase. Entro en primero, entraré en segundo y estaré 2 o 3 horitas con ellos trabajando estas cosas ya con ellos directos para dárselo a todos. Y luego ya los que más lo necesiten o que no hayan entendido algunas cosas, pues podrán venir en el momento que sea. A lo mejor alguien sabe ya, está muy bien motivado, pues no tiene que estar escuchando la chapa, simplemente viene a la técnica y a lo mejor sabe, pues quiere mejorar la técnica, pero no necesita, porque ya canta bien los temas. Otro solamente sabe hacer bien los esquemas, pero le cuesta expresarlos, pues vamos a trabajarlos. Cada uno lo que más necesite, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto os dejo entonces la tablita que la tenéis aquí. ¿Veis? Yo creo que la tenéis en la hoja. ¿Sí? ¿La tenéis, no? Vale. Ahora es cuando los que han estado tomando apuntes todo el rato dicen, ¡me cachis! Pero viene bien. Tomar apuntes fija las ideas. Así que bueno, recordando una frase de Juan Pablo II, la educación católica consiste sobre todo en comunicar Cristo, en coadyuvar a que se forme Cristo en la vida de los demás. Probar a saltar a Cristo de la ecuación es como ir en patinete sin patinete. No se mueve nunca. Entonces, necesitáis entender esto, porque el que mueve todo el tinglao es Dios, que obra dentro de nosotros, constantemente. ¿vale? A veces se separa mucho lo natural y lo sobrenatural. Yo odio esa división, ¿vale? Se ha separado mucho por el pecado y lo notamos, y porque nos estamos portando siempre peor. Pero Dios atrae y nosotros nos movemos, no porque somos muy listos, sino porque somos atraídos. Y por eso algunos se quedan quietos, porque se sientan. Pero si uno no se sienta y lo hace bien, todo va bien. Es decir, aquí para caerse del tren hay que tirarse. Si no, el tren va bien. ¿Vale? Pues no pensemos que podemos correr sin el tren. Eso es absurdo. ¿De acuerdo? A partir de ahora, pues ya, si tenéis alguna preguntita para casos más o algo que se me ha olvidado. Mira, una cosa que siempre me preguntáis que se me olvida. Todo lo que estoy diciendo de estudiar, de trabajar, sacar ideas, hace referencia especialmente a las asignaturas, evidentemente, de contenido de texto. Se pueden hacer los esquemas de matemáticas sin ningún problema. Allí, por ejemplo, tener los ejercicios en otro lado no tiene sentido, porque el esquema es muy cortito, es muy pequeño. Es la definición del sistema, tipos de sistema, un ejemplo, y luego ejercicios. Entonces ya tiene sentido. Yo me refería, por lo tanto, a cuando hay muchos temas, uno, dos, tres, todo texto, y que hay que extraer, razonar, hacer lógicas. Lo que es lengua, matemáticas e inglés tienen una forma de estudiar un poco más distinta, más práctica, más de ver y entender, ¿vale? Saber y comprobar, saber y comprobar. Entonces va más despacio. Aún así, el orden en tomar apuntes, tema 1, lo que sea, aunque sea más escueto, eso siempre es más que aconsejable. ¿De acuerdo? A ver, más preguntas. Sí.
En cuanto a cursos que ya has dicho que les vas a dar a los chicos, el alumno que tiene que ir a él es propuesto por el preceptor, lo pueden escribir los padres.
Sí, sí. Si los padres creéis que es bueno para vuestro hijo, sí. Lo que no puedo hacer es tener una clase de 150 alumnos, ¿vale? Es decir, de los tres. Pero la idea es darlo al que más lo necesite, porque tiene que ser limitado. Si fuera necesario meter más horas, pues metemos más horas, eso es hablarlo, ¿vale? En principio no sabemos cómo va a responder, es una iniciativa nueva, vamos a probarlo. Pero si los padres creéis, oye, mira, es que ese taller te va a venir muy bien, o por ejemplo, después del primer turno veis que no anda bien, porque es lo más normal que me imagino que ocurrirá, en el segundo, pues lo comentáis con el preceptor, y el preceptor se encarga y lo valoramos y lo juntamos. ¿Más preguntas? Sí. Absolutamente. Sobre los esquemas se tiene que trabajar, nunca sobre el libro. No, desde quinto, sexto de primaria, trabajar sobre el libro no ayuda. Lo que pasa en quinto y sexto de primaria no se nota mucho, porque es que lo tienen todo mascado. Tienen tres líneas que dice de lo que está hablando, y luego pone en un recuadro la definición que tienen que saber, y el profesor le dice, te pregunto la definición. Pues ya está, tú, aunque no sepas el esquema. Sí. Cuando vas a dar una charla, tú no puedes. A ver, hay gente que tiene todo redactado y la lee, pero es más tostón. Si yo empiezo a leer y no os miro nada y estoy simplemente leyendo, no es lo mismo que si estoy hablando. Pero para eso tengo que saber todo lo que quiero decir. Y el esquema lo que hace es acordarme que no me salte nada y que lo pueda decir organizadamente. Yo ahora mismo esto lo podría decir todo perfectamente sin mirarlo, porque llevo muchos años diciéndolo. El apoyo es para vosotros y para que luego lo tengáis. Pero si fuera la primera vez, o cuando doy una charla por primera vez, me hago un croquis de lo que quiero decir. Ayer en la radio, por ejemplo, hablando de conciencia y consciencia, que nunca lo había tratado, tuve que pensarlo, me hice un croquis y sobre eso estaba hablando. Pero yo no sé lo que me van a preguntar. Y de repente me preguntan, ¿cómo se trabaja en los niños de 5 años? Pues eso no. Sobre el croquis tendré que sacar ideas. ¿Me explico? Entonces, ellos tienen que aprender a hacer este trabajo. Poco a poco, recuerdo, siempre poco a poco. No significa que ahora les cojáis y decir, a partir de mañana te quiero ver todos los esquemas. No, poco a poco. Los profesores lo hacen bien. Les he dado el muermo todos los años. Entonces ya les enseñan a hacer los esquemas. Primero los hacen ellos en la pizarra. Luego los van copiando. Luego van revisando cómo los hacen ellos. Yo les explico hacerlo. Vosotros les apoyáis. Ahora, un apunte que, por ejemplo, seguramente alguien quiere preguntar. Si está en ¿cómo motivarles a trabajar y estudiar? Porque se levanta mucho. ¿O cómo le sigo? ¿Lo hago con él o no lo hago con él? Yo he tenido casos que hasta cuarto de la ESO los padres hacían los esquemas para los chicos. Y le decía, no puedes estar. En cuarto de la ESO tú no puedes hacer los esquemas que tiene que estudiar él. Porque entonces tú lo has entendido, la nota va para ti. Si saca un 8 tendremos que ponerle un 4 a él y un 4 a ti. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Bueno, lo primero es, lo natural es que él quiera estudiar, quiera aprender y lo vaya haciendo poco a poco. En primero hay que tener mucha paciencia, en segundo más y en tercero más. Pero bueno, poco a poco va mejorando. De toda manera, cuando va a estudiar, tú le dices, mira, tienes de tal a tal hora para estudiar. ¿Qué has visto hoy? ¿Tenías naturales? Fenomenal. ¿Has visto el tema 3? Muy bien. Pues venga, intenta estudiártelo, hacerte el subrayado esto y hacer el esquema. Si está muy verde, le dices, y me enseñas el subrayado. Con el subrayado delante, con él delante, porque no tiene que aprenderlo de memoria todavía, te puede decir, pues, ¿cuáles son las ideas que tienes que estudiar? Pues tengo que saber lo de las estrellas y cuáles son sus características y lo de los planetas. Venga, pues ahora ve a tu cuarto y haz el esquema. Es decir, no estás tú con él haciéndolo, pero le estás guiando el trabajo. Entonces, él lo hace y vuelve y lo mira. Cuando ella empieza a tener la confianza, que ya no le tiras los tiestos encima porque lo está haciendo bien, pues ya entonces puede trabajarlo. ¿Cuándo verás si los esquemas son buenos? Cuando hace el examen y lo saque buena nota. Porque el mismo día del examen también se está trabajando ese mismo tema. Cuando está haciendo los exámenes y va tranquilo, sabe y sientes que lo controla, fenomenal. Ahora, puede estudiar cuando lo tiene memorizado, es muy bueno que entre ellos, por ejemplo, trabajen. Y yo te lo explico a ti y tú me lo explicas a mí. Y le podéis preguntar, a ver, cuéntamelo, mientras estáis comiendo los espaguetis. Dice, pero ¿te has enterado de esta tarde? Sí, ¿qué has visto? Pues no tengo ni idea. Pues mal, pues no has estudiado nada. Porque cuando has estudiado algo y te gusta, algo dices, por lo menos lo que te ha llamado la atención. Y no nos interesa fijar las ideas, sino fijar el gusto por lo que has estudiado. ¿Sí? Hay que educar en el asombro. Por cierto, Catherine Lecuvier, Educar en el asombro, un libro muy interesante para todo el tema de la atención. Algunos la conoceréis porque ha vendido un montón el libro, ya no sé si va por 24 o 28 ediciones, y está muy interesante. Educar en el asombro, Catherine Lecuvier. Para los que tengáis a lo mejor más mayores que se escapan, más en plan quiero hacer lo que me da la gana, es que yo la vida ya sé cómo funciona. Educar, ¿cómo se llama? Catherine Lecuvier. Educar en el asombro. Con que pongáis educar en el asombro sale. Y el otro es de, ¿cómo se llama? Ay, qué pena, ahora no me acuerdo. En la página web que tengo la podéis ver, pero aquí no me acuerdo ahora cómo se llama esto. De Luis, no. Ay, es que llevo todo el verano sin decirlo y se me ha escapado. Bueno, hay un libro también muy bueno que es para estos temas que, a ver cómo. Es que normalmente lo tengo aquí porque este no es mi ordenador. Bueno, ahora lo diré. ¿Alguna pregunta más? Lo voy pensando, sí.
La pregunta era, ¿cómo solucionamos al
preceptor,
al tutor, lo del aula de estudio?
Pues ahora, cuando tengáis preceptuación con él, pues lo habláis, igual que con el tutor que quedáis, pedís cita y lo habláis.
Muchas gracias.
Pues nada más, un placer.
Y ahora en la sesión con los tutores, las familias de los alumnos de periodo de ESO es en la primera planta y las de segundo de la ESO en la segunda planta.
Gracias.
Sí.